Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Y aquí seguimos ya para cerrar nuestro programa, este primer día de esas vacaciones de Semana Santa. Es Lunes Santo y estoy rodeada de dos santos varones, creo. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Santo
¿Has visto
varón.
El gesto? Con la manita.
Ha hecho así más o menos, más o menos. Y Roberto Macedonio, ¿cómo vas de santidad?
Más menos que más, yo creo.
Oye, aquí los extremos que se tocan, qué maravilla. Madre. Pues hoy les vamos a proponer un recorrido fantástico por esta Semana Santa en nuestra comunidad y aderezado con la sin par y maravillosa música que tenemos en estos días, que nos las va a traer Luis Gutiérrez Serantes. Por ejemplo, Roberto, que estamos ya en Semana Santa,
ya
¿no?
Ya estamos.
De verdad, ¿no?
¡Qué lujo!
Bueno, nuestra ciudad ya la tenemos con procesiones entre ayer y hoy, los cofrades han salido a la calle para disfrutar, también hay quien ha aprovechado las vacaciones para hacer algún que otro viaje, cuéntanos.
Hay de todo, Pilar, ¿eh? Por un lado hay quien se queda en Madrid, que van a tener muchas opciones, ahora veremos algunas porque la capital se ha engalanado para celebrar la Semana Santa, varios pasos ya han salido a las calles. Ahí están las procesiones.
Qué emocionante es, Bueno, esto nos trae ya aquí a Luis Gutiérrez Serantes porque estamos hablando de saetas. Ya esta primera que hemos escuchado.
Claro.
Cuéntanos, Luis, la
música procesional.
¿Cómo
exactamente,
es,
sí, la música procesional, marchas, la saeta, como acabamos de escuchar, son las típicas de Semana Santa, ¿no? Y el sonido de la voz en seco, sin instrumentos, o el sonido de las bandas interpretando marchas procesionales de palio, que así se llaman, ¿no? Acompasando el paso de los costaleros y de los sanderos, resuenan ya, bueno, pues en todas las ciudades y pueblos de España. ¿Y qué es la saeta? Porque claro, ¿cómo se define la saeta? Pues mira, son canciones que se interpretan al paso de las imágenes. Hay dos tipos que se interpretan desde finales del siglo XIX, pertenecientes a la saeta flamenca, la siguirilla y la carcelera. Y la saeta es un palo flamenco, porque es un palo flamenco, muy difícil de interpretar tanto por la técnica como por su carga emocional. Mira, vamos a escuchar a Diana Navarro, porque es una grandísima saetera, y la vamos a escuchar cantando a Nuestra Señora de la Soledad en la calle Larios de Málaga. La calle Larios es la calle principal de Málaga y por donde pasan todas las procesiones. Es una grabación preciosa. Está junto a Antonio Banderas, está colgada en internet, y entonces se ve cómo los sanderos hacen la levantá y mecen a la Virgen al ritmo del tambor y la voz de Diana Navarro.
Para que se que para que se que
con qué sentimiento lo vive Diana Navarro, Luis.
Sí, es una grandísima cantante, una grandísima cantadora y una grandísima saetera, sin duda, tiene una voz preciosa.
Sí, sí, desde luego.
Sentimiento, bueno, además, y quejío.
Sentimiento, ahí está, fíjate, el quejío sí. Ese, es verdad, es verdad. Bueno, Roberto, el viernes ya tuvimos, viernes de Dolores, ya las primeras procesiones en la calle, ¿no?
Ahí fueron las primeras. Ayer, Domingo de Ramos, pudimos ver en Madrid la borriquita, el silencio, los estudiantes, el Cristo de la fe y la salud. En fin, que en Madrid hay procesiones, la Semana Santa de Madrid también hay que reivindicarla. Y, por ejemplo, los estudiantes, ya lo hemos dicho, salió ayer. La próxima procesión en la capital será este Miércoles Santo, el Cristo de los Gitanos, uno de los que tiene más devotos, qué decir, en Sevilla, aquí en Madrid también. Los cofrades están disfrutando mucho de esta fecha. Vamos a escuchar, por ejemplo, a los hermanos de la Virgen de la Estrella, que ya ha salido aquí en Madrid.
Va la Virgen a la Madre del Señor a todos lados, a la calle y al barrio sobre todo.
Mi segundo año en la hermandad y la verdad es que es un orgullo para mí, con mis hermanos costaleros, sacar a la Virgen.
Me hace mucha ilusión, a ver si me cura las piernas.
Queremos acompañar a la Virgen hasta que lleguemos a la iglesia.
Ahí los peques, los pecos, le costaba, pero que creo que lo tiene ya un poco claro.
Sí, son muchas, lo hemos escuchado, las promesas, la fe detrás de cada uno de los cofrades que acompañan a sus hermandades cuando salen a las calles en Semana Santa. Y cada una de estas hermandades tiene cientos de implicados para que todo salga a la perfección. Por ejemplo, las vestidoras. Hemos hablado con una de ellas. Juani lleva años y años vistiendo a esta Virgen.
Este año he estrenado estrillo, que he abandonado, el encaje que yo luego he bordado en la tela, que es la parte de abajo.
Las alpargatitas estas que vienen aquí colgadas es en honor a los anderos.
Me emociono, porque lo llevo muy dentro. Hay quien a lo mejor no, pero yo lo siento así.
Decíamos de Diana Navarro del sentimiento, y aquí también, aquí lo estamos escuchando con las vestidoras. Marchas procesionales, no hay banda de cornetas y tambores que no interprete la saeta, ¿no, Luis?
Sin duda, claro, la saeta. Una canción escrita por Joan Manuel Serrat en el año 1969 y que incluyó en el LP dedicado al poeta sevillano Antonio Machado. Y Antonio Machado escribe el poema en el año 1914 y lo publica en su libro Campos de Castilla. Y son muchas las versiones que se han hecho de la saeta, pero me quedo con otro cantaor, con Pellizco, con Quejío. Bueno, lo tenía todo. Venga, vamos a escuchar a Camarón de la Isla. Oh.
La saeta canta.
Camarón, qué maravilla, como siempre. Por cierto, Luis, en Madrid hay costumbre de cantar a la Virgen o al Cristo.
Sí, sí, hay mucha costumbre de cantar y además hay puntos estratégicos de Madrid donde se ponen, ¿no? Y este año, 2023, el 7 de abril, el Viernes Santo, el cantador flamenco Kiki Morente va a estar ahí también cantando en un cruce, donde se juntan dos procesiones y ahí lo va a estar haciendo, pero también va a estar, por ejemplo, Diego Amador Jr. y también va a estar Ángeles Toledano o Lela Soto. Y hay incluso costaleros que también se arrancan para cantar. Salen debajo de, digamos, del trono y se ponen a cantar. Mira, mira.
Qué escucha. Cansancio y
sí,
ponerse
sí,
a
pues
cantar.
Mira,
a ver. ¿Está saliendo?
Sí, sí, ahí está.
Y ahora se lanza, yo creo, ¿no? Acabo. Ahí va, ahí va.
Está tardando un poquito, ¿eh? Está
cogiendo aire. Es que de estar ahí de costalero, sujetando el peso. Madre mía.
Silencio, oh, que nadie hable. Ay, 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 que nadie diga.
Luis, para haber salido debajo de las andas, madre mía, el fuelle que tiene.
El fuelle que tiene, la voz que tiene y de la forma que lo hace. Claro, la saeta es sentimiento puro. Uh-huh. Y un costalero tiene sentimiento. va a ir soportando el peso del paso y tiene que tener mucho corazón y sentimiento y amor a esa imagen, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Roberto, los que se queden en Madrid saben que el miércoles, jueves, viernes y sábado santo podrán disfrutar de más procesiones, ¿no?
Sí, y el domingo de resurrección es la tamborrada, pero también hay quien aprovecha estos días para, bueno, pues ya que muchos
hacer otras procesiones.
Hacer las suyas propias, una escapada.
Intentar salir por la tarde hoy, pues es a saber cuándo llegas y atascos y demás.
Pues madrugar para no pillar tanto atasco.
Alicante. Murcia y después en Alicante.
Nos vamos y que sea lo que Dios quiera.
A Tenerife.
Muchas ganas. Vamos a Tanzania.
Vamos a hacer un tour, vamos a Viena, Budapest y Zagreb.
A la playa, a estudiar un poco y a tomar el sol y a ver las procesiones.
Estudiar
al sur, a Cádiz.
Nos vamos a Santipetri, Cádiz, que tenemos allí una casita.
Oye, destinos de todo tipo, ¿eh? Desde Tanzania
a estudiar un poco, me ha dejado impactada, ¿eh? Luis, ¿tú crees que va a estudiar en estos días?
Depende de lo que quiera estudiar. Si quiere estudiar arte, si quiere estudiar las proscripciones, música,
historia.
Claro, hay muchas formas que estudiar.
Dijo, también iría a ver alguna que otra procesión, ¿no? Entre temario y temario. Bueno, oye, por cierto que entre los destinos gana Cádiz, ¿eh? Ha sido el que han repetido. Así que Cádiz, que también tiene unas procesiones preciosas. En cualquier caso, también hay quien aprovecha para venir a la capital. Y es que Madrid es también un destino turístico. Se prevé más de un 70% de ocupación hotelera y los restaurantes, los hoteles ya están todos funcionando a pleno rendimiento.
La gente se decide a última hora. Seguramente este fin de semana tomen decisiones dependiendo mucho de la previsión meteorológica, y nosotros pensamos superar el 75%.
Prácticamente está todo lleno, reservado. Y si la temperatura también es buena, pues la terraza está llena también.
El espíritu de la Pascua, sin duda. Bueno, Luis, hay muchos cantantes conocidos, no famosos, conocidísimos, que han cantado saetas.
Y siguen cantando.
La música. Estamos en 2023, que siempre alguno siempre dice, no, eso ya ha pasado a la historia. Yo creo que la historia sigue viva en este
Hombre,
caso.
Hombre, por supuesto que sí. Y cada vez más hay seguimiento a las procesiones. Yo recuerdo que a mí me gusta la Semana Santa madrileña. Había años en que éramos cuatro viendo los pasos. Y ahora no, ahora ya se llenan las calles, ¿no? India Martínez, por ejemplo, hablando de famosos, ¿no? Miguel Poveda, Manuel Carrasco, Adrián Martín, María Toledo, Pablo Alborán, Lola, su madre, también su hija, perdón, Lolita Flores, y también Rocío Jurado. Rocío Jurado, la chipionera, grabó y cantó en directo saetas, y grabó, claro, la saeta de Joan Manuel Serrat. Incluso hicieron una versión juntos, Joan Manuel Serrat y la más grande, ¿no? Pero vamos a escuchar la interpretación que hizo Rocío Jurado de la saeta para Televisión Española.
Y me presta una escalera
tema, esta saeta de Joan Manuel Serrat, la cante quien la cante, y en este caso Rocío Jurado, es que es otra canción completamente distinta, con otro sentimiento, porque esta misma de Rocío Jurado es brutal.
Es una versión impresionante, es una versión distinta, es una saeta realmente, está cantando una saeta con los versos de Machado. Claro, estamos hablando de saetas, hay muchas formas de cantarlas, ¿no? Ya hemos dicho que es un palo flamenco más, y un palo flamenco más, y difícil de cantar porque hay que tener sentimiento, hay que sentir lo que estás diciendo.
Ay, Ay, esa Rocío Jurado maravillosa, como siempre. Bueno, que estamos recorriendo Madrid esta Semana Santa, hemos hablado de los viajes de muchos madrileños, esas otras procesiones, esas colas en los atascos, la ocupación hotelera y las procesiones que van a salir, pero hay más cosas, más planes, ¿verdad,
Muchas
Roberta?
Más, claro que sí. Por ejemplo, una opción perfecta en esta fecha para los que se queden por aquí es ir a nuestros pueblos y, en fin, qué decir de la pasión de Chinchón, de Colmenar Viejo. Este último municipio pues se organiza en la pasión un momento muy especial para los vecinos porque participan más de 300, representan 13 escenas bíblicas, algunas de ellas reproduciendo además los cuadros más famosos de la historia.
Representamos en sí todos los momentos, son escenas estáticas y principalmente por el sentimiento que te transmite durante toda la representación.
18 años, desde un principio, desde que empezamos a hacer la pasión, siempre he hecho de la piedad.
He ido paseando y es que cada cuadro supera al siguiente.
He visto muchas figuras que me han impresionado y ha sido increíble.
Pero no todo va a ser ocio porque en Semana Santa también hay muchas personas a las que les toca trabajar. Pastelerías, restaurantes, tiendas, cofrades.
Porque trabajo, tengo un negocio y esta Semana Santa es un negocio fuerte.
La tarde mogollón y tumulto, sí, la verdad que sí. Salida de Semana Santa brutal.
Hoy vamos a hacer buena caja, esperemos por lo menos.
hemos escuchado hosteleros, pasteleros y atención a estos últimos, los pasteleros, porque vamos a comer más de 7 millones de torrijas.
Perdón, que las estamos comiendo ya todos los días.
Todos los días
alguien trae
qué
torrijas.
Qué ricas están, qué ricas. Bueno, pues la mejor torrija tradicional este año, según la Asociación de Pasteleros de Madrid, la podemos encontrar en la pastelería El Riojano. Y atención,
a ver.
Gusta la innovación, porque la mejor torrija de innovación en Viena Capellanes. Les
Anda.
Escuchamos.
La leche la traigo de Cantabria, los huevos son de aquí, de Madrid, de la zona de la sierra. El aceite también es de aquí, de muy cerquita, de proximidad y siempre de oliva.
Y después, en vez de freír, lo que hacemos es cuajarlas en el horno, de manera que conseguimos una costra crujiente por fuera, pero por dentro queda muy tierno y muy cremoso. A la hora de emplatar, lo que hacemos es acompañarlo con una salsa de chocolate, un chocolate negro con un 70% de cacao y una frambuesa liofilizada.
Damos fe, en Madrid Directo damos fe porque la hemos probado. Don Luis, está buenísima la torrija de innovación y no digo nada, creo que tiene algo que ver él, no sé por qué.
Bueno, más que yo.
La familia.
Eso sí, la familia sí, pero yo he probado la torrija de innovación y está fantástica.
Está buenísima, está con el chocolate,
Está maravilloso, ¿no? Ese sabor que tiene, no es una innovación maravillosa. Yo me negaba a probarla porque a mí me gusta la clásica, pero otro día mi cuñado me dio dos collejas y me dijo que la pruebes.
¡Viva el cuñado de Luis Gutiérrez Serantes! Por favor, qué fuerte. Bueno, que vamos a finalizar ya nuestro recorrido porque también habría que hablar aquí no solo de los cantantes y los intérpretes, sino también de los compositores de las marchas de palio, ¿no, Luis?
Sí, sí, claro, como por ejemplo Manuel López Farfán, Manuel Fondeanta, Pedro Gámez La Serna, Abel Moreno Gómez, Francisco Grau Vergara. Y nos vamos a quedar con Francisco Grau Vergara, músico militar, ya fallecido. Fue el director de la Banda Sinfónica de la Guardia Real y tenía especial relación con la cofradía de los estudiantes, tanto la cofradía de Málaga como la de Madrid. Y para estas cofradías hizo dos marchas, la del Cristo de los Estudiantes y Virgen de los Estudiantes. Y para estos dos himnos utilizó notas del himno universitario.
Anda.
Claro, no podía ser de otra manera. El Gaudeamus Igitur. Alegrémonos, pues. Pues venga, vamos a escuchar, si te parece, esta marcha de palio, que es una marcha alegre, de triunfo por la banda de la Guardia Real.
Estábamos antes con las torrijas y estamos con las marchas, pero creo que se nos ha quedado una en el tintero que es importante destacar, que es de Arganda.
Ajá,
cuéntanos, Roberto.
La mejor torrija es obra de un argandeño, está en el restaurante Villarroís y ha sido galardonada, pues eso es, con el premio a la mejor torrija de Madrid es la de Martín Martínez, así que habrá que probarla.
Hacen comida para llevar, sí. Tú fíjate, y a raíz de solo. O sea, que no es que sea un restaurante. Que, no, es comida para llevar a casa y torrijas para llevar a casa,
rico,
como si no tuviéramos bastante. Luis, que ha sido una delicia este recorrido por las saetas, los compositores, las bandas, los cantantes, ¿verdad?
Bueno, ha sido un placer para mí, además, estar contigo y, por supuesto, estar con Roberto.
El niño de la torrija.
¡Hombre! ¡Cómo me gusta a mí una torrija!
El niño de la torrija. Así te van a poner los carteles.
¡Vámonos a
comer
torrija!
El niño de la torrija.
¡7 millones de torrijas nos estamos zampando los madrileños en estos
pocas
días!
Pocas, me parece.
¡Qué alegría! Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos nuevo clásico a las puertas de la Semana Santa. En el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid.
La vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Está en juego el pasaporte a la final de la Cartuja del 6 de mayo.
Los blancos deben dar la vuelta al 0-1 de la ida. Desde las 8:30 en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Bueno, qué maravilla. ¿Con qué exquisitez vamos a terminar hoy este programa, verdad, Marta?
Una exquisitez suprema, podríamos decir.
Por Dios, nos está poniendo colorada la invitada, yo creo, un poquito, porque queremos, bueno, nos hace muchísima ilusión tener aquí a una de las grandes de la escena española, y esto es importante que remarcarlo siempre, esas mujeres maravillosas. Con cierta edad, digamos, o sea, que fenomenal.
Con cierta experiencia interpretativa, que es muy larga la experiencia que tiene nuestra invitada y que acaba de debutar como novelista.
¡Qué bueno! Bueno, cuéntanos, Marta.
Bueno, pues mira, ha publicado en Espasa La sombra de la tierra, que es un drama rural ubicado en una pequeña localidad, Villaveza del Agua. Nuestra invitada vallisoletana se formó en el prestigioso estudio de Juan Carlos Coraza, cuando decidió ya trasladarse a Madrid. Su actividad profesional en el cine comienza de la mano de Imanol Uribe. Era Lourdes en Días contados, un papel por el que recibió su primera nominación a los Goya.
¿Qué carga le vamos a meter?
Todo. Todo lo que tenemos, 100 kilos.
Ha trabajado a las órdenes de los grandes directores y recibido importantes galardones por su trabajo apasionado como actriz. Por Tapas recogió el Goya a Mejor Actriz.
Ha habido mucha gente que me ha apoyado, que ha estado conmigo animándome, que son los míos, los que están cerca siempre en Valladolid, que estarán viendo seguro.
Inolvidable en La buena estrella.
Pero igual cambia de opinión y se te presenta pasado mañana.
Está en la cárcel.
¿En la cárcel?
Ya sé, no me digas nada. Ya sé que es todo un disparate.
Y en Lágrimas negras.
No estás enamorado de ella, no lo estás. Esto es una locura, un disparate. Confiésate.
Vete a un gurú. Vuelve a tu psiquiatra. Tómate una caja de Valium. Haz lo que te dé la gana, pero olvídate de esta historia.
Su pasión por la interpretación en cine y en televisión no es la única de nuestra invitada. La literatura. La literatura es otra de sus pasiones. Su primer relato, Hace tiempo pasó un forastero, fue adaptado para el cine. ¿Pasará lo mismo con su primera novela? He ahí la cuestión. La sombra de la tierra, editada por Espasa. Ella es Elvira Minguez.
Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, encantada de estar aquí. Qué bonita presentación. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, es un lujo para nuestro programa tener aquí a una gran actriz. Mira que nos gusta hablar de la escena española.
Muchísimo.
Qué buenos actores, qué buenas actrices. Una chica de Valladolid también.
Una muchachita de Valladolid, ¿no?
Muchachita,
era lo de Concha Velasco.
Como la gran Concha Velasco, sí, que por cierto, sí, sí, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Ya saben que todos los jueves está con nosotros su hijo Manu Velasco. Y como siempre desde aquí se recuerdo cariñosísimo para doña Concha Velasco. Bueno, muchachita de Valladolid. Te nos vas a Zamora, a un pueblo que se llama Villaveza del Agua, y madre de Dios, qué dos personajes para empezar esa primera novela, ¿no?
Sí, Garibalda y Atilana, vaya dos, vaya dos. Sí, sí, la verdad es que lo de Villaveza del Agua, bueno, en principio en principio y en final, quiero decir, por arrancar, la familia de mi madre es de Zamora, ¿no?
Ajá.
Entonces ella era de Zamora, pero no específicamente de Villaveza, era de otro pueblecito que se llama Villarriga. Lo que ocurre es que Villaveza del Agua me venía muy bien por una cuestión que estuve buscando por documentación. Necesitaba que hubiera un campamento para la historia, un campamento de hombres cerca. Y entonces en ese momento las grandes obras, por ejemplo, obras hidráulicas, lógicamente todavía no había, y las eléctricas tampoco, lo que había era algo de gas en los mejores pueblos, en las calles y tal. Y entonces sí que encontré que las primeras vías de tren en 1860 y tantos, una de ellas era el trazado, lo hicieron desde Medina del Campo en Valladolid a Zamora con el fin de llegar hasta Galicia. Cuando pasaban por Villaveza del Agua, que era por donde iba la vía, al construirla se les hundía porque eran acuíferos. Y entonces me venía fenomenal porque decía, bueno, puede haber hombres que hayan venido de otros lados a trabajar ahí y en un momento determinado, como se les hunde, se quedan sin trabajo y muchos de ellos atados a esos contratos que jamás Garibalda les va a pagar ni a hacer efectivo, bueno, pues se quedan ahí enganchados. Por eso fue lo de Villaveza del Agua.
Fíjate la dicotomía, estamos hablando ya de hombres y de mujeres porque aquí estamos hablando de dos mujeres muy poderosas que además quieren seguir teniendo el poder, sobre todo una porque ya lo tiene, ¿eh? Y la otra quiere aspirar a ese poder, y me estás hablando de hombres. Ellas son las que mandan sobre los hombres.
Sí, era lo que me... O sea, lo primero, con esta novela yo lo que he escrito han sido los personajes que a mí me hubiera gustado interpretar. Así,
¡ay!
Claramente.
Bueno, puedes decir, si esto se lleva al teatro, al cine, que seguro, porque tiene una pinta, señores y señoras.
Señores productores que nos están escuchando,
esto
ojo.
Ojo al rato. Bueno, que te he interrumpido, por Dios.
No.
Y vas con toda la idea, yo creo que va con toda la idea. ¿Y cuál sería la tuya? ¿Cuál interpretarías de las dos?
No, pues fíjate, en este caso, a mí me gusta mucho Garibalda. Me gusta mucho Garibalda. Luego mi personaje favorito, hay diferentes, me encanta Amparo, pero claro, Amparo no llego porque es muy joven. Y Tránsito, que es la hija de Garibalda, me produce mucha ternura. Estamos hablando de dos mujeres, como tú dices, efectivamente, poderosas. Una de ellas es Garibalda, es la que tiene el poder en el pueblo. Tiene no solamente poder económico, porque las tierras le pertenecen y las tiene subrogadas, o sea, a los agricultores y demás, sí, o sea, tiene el poder económico, tiene el poder incluso religioso, pero también tiene el poder de la información, que es el más importante,
el más
importante, ¿no?
Claro.
Ella es una mujer enferma que tiene obesidad mórbida, por lo tanto está anclada, ¿no?, a una silla, pero controla todo el pueblo y controla toda la realidad del pueblo desde esa silla a través de un visillo, ¿no? Y la otra es Atilana. Atilana es una mujer que vive también en el pueblo y que entre las dos se ha creado un odio enorme, ¿no?, desde que son niñas. Ese poder que tiene Garibalda, Atilana lo quiere, y entonces es una lucha entre las dos, como bien has dicho, por ese poder. Pero también, en el fondo, lo que quiere una es aniquilar a la otra. Yo he querido escribir dos personajes que tuvieran lo que a priori normalmente reconocemos más en características masculinas más que femeninas. Y esa era mi idea también, porque es verdad que yo he tenido la oportunidad en todos estos años, que son ya casi, bueno, sin casi, 25 años en la interpretación, de hacer mujeres poderosas, mujeres muy fuertes, pero siempre con esta cosa de renuncia, de sacrificio, de dolor, de mujeres que pueden con todo, que tiran, ¿no? Y que tiran, tiran. Sí, es verdad, hay mujeres así, pero hay mujeres que además tienen otras muchas características, entre ellas muchas que se les da a los hombres. Y a mí esas características me apetecía, digo, me apetece meterlas en estas mujeres. Entonces es verdad que en 1896, que transcurre la acción, es difícil que hubiera una caciquesa con el poder de Garibalda, ¿no? Pero me apetecía que fuera.
Ahí estabas tú.
Y además que fueran mujeres chungas, ¿sabes? O sea, que fueran mujeres ambiciosas, malas, que no quieren a los hijos, que los utilizan. O sea, mujeres con unas características muy, muy, muy particular.
Es como, ¿no?, si estuviéramos viendo El Padrino. Fíjate lo que te digo, porque...
Es una saga, la verdad es una saga. Sí,
son
saga,
son
saga.
Mujeres muy descarnadas, son mujeres casi lorquianas, ¿no?
Es verdad, fíjate que todo este tiempo, es verdad que me esa referencia, ¿sabes?, me la han dado mucho. Yo creo que lo tenemos, el asunto la obra de Lorca la tenemos tan metida ya en nuestros
genes. Es parte de nuestra vida, claro.
Que yo creo, porque yo te juro que de verdad no la tenía para nada en la cabeza a la hora de escribir. O sea, no había una cosa, ¿sabes?, de Bernarda, y es verdad que yo reconozco cosas, ¿no? Pero no estaba ahí. También yo soy de Valladolid, tenemos a Delibes, nosotros nos lo comíamos con papas en el colegio, por suerte, ¿no? Y también me lo han dicho, pero tampoco estaba... Para seros sinceras, mis verdaderos referentes, me di cuenta de repente que estaba escribiendo, según estaba escribiendo, me di cuenta que estaba escribiendo un western.
¡Ah!
Dije, ¿pero cómo puede ser esto? ¿De dónde me viene a mí el asunto del western? Y claro, yo vivía en un barrio muy humilde de Valladolid, y en el barrio de al lado, que también era un barrio bastante pues de gente muy trabajadora, gente trabajadora, gente humilde, había un cine de sesión continua. Entonces se conoce.
Qué
que
maravilla.
A mí me soltaban allí. Y entonces yo me comía, ¿sabes?, todos los espagueti western uno tras otro, ¿no? Y entonces era El Bueno, el Feo y el Malo, La Muerte Tenía un Precio, Por un Puñado de Dólares. Y creo que se me quedó lo del western. Y luego, lógicamente, en literatura me gusta mucho la literatura americana de los años 20 y 30 y hasta ahí.
Has buscado como escenario tus ancestros, tus raíces, esa Castilla tan...
Seca.
Seca.
Árida.
Árida. Ah. Muy de western también.
Sí, sí.
Seca,
sí,
árida.
Sí, sí.
Western rural.
Rural, sí. Rural, pues además, con decirlo, esas dos señoras tan potentes. ¿Cuál es el contraste entre ellas dos? Entre la que ya tiene el poder y la que aspira a tenerlo. ¿Qué las diferencia?
Creo que en el fondo lo que ellas mismas se van dando cuenta es que es el mismo perro con diferente collar. Y esto lo sabe la gente del pueblo también. Y hay un momento en el que están... Yo he utilizado el coro de las mujeres y el coro de los hombres, ¿no? Porque de alguna manera para mí es un poco, tenía de alguna forma también un poco de estructura de tragedia, ¿no?, griega. Y entonces esos coros son los que funcionan, ¿no?, también como avanzando al lector, información, cómo sabes, para saber también cómo están y todo esto. Entonces hay un momento de uno de los personajes mayores, el más viejo del pueblo, ¿no?, lo dice, ¿sabes?, se lo dice a los otros, ojo, ¿qué estáis haciendo? Porque ellos están intentando hacer algo, todos los hombres del pueblo, y estáis intentando hacer algo y no estáis pensando en que es el mismo perro con distinto collar. No se lo dice con estas palabras, pero más o menos es así.
Van apañados, porque si estas dos están ahí como están. Bueno, tu primer relato, hace tiempo pasó Un Forastero, fue adaptado para el cine y además recibió algún que otro premio. ¿Aquí es donde vamos a ir, Elvira? Porque nos lo estamos leyendo y resulta que está narrado en presente. Lo ves y dices, yo el primer contacto que te digo con el libro, digo, uy, esto es una serie, esto es una peli, esto es una obra de teatro. ¿Tú qué quisieras que fuera? Pues, aparte de que todos compremos el libro,
sí,
por supuesto, que es fundamental.
Recomendadísimo.
Despasa La Sombra de la Tierra.
Novios hay ya.
¿Vale? Hay novios,
ya
qué
hay
ilusión.
Novios. Es verdad que no me han puesto el anillo. No me han hecho la
bueno,
película.
¿El anillo va cuando?
La canción. Pero es verdad que está ahí. En principio, la idea parece que tira más a serie.
¿Serie?
La idea que tienen. Y bueno, lo único es que sí que he pedido entre mis reclamaciones que lo dirijo yo.
¡Ah, qué bien! Entonces, ¿interpretas también o no? ¿Solo pides dirigir?
Eso de momento solo lo hace Clint Eastwood.
Pero chica, tú eres una Clint Eastwood de la escena española,
más,
por
más
favor.
Más adelante sí creo. Este momento no puedo. No por una razón, o sea, no fuera de bromas, es que son 36 personajes y es verdad que son personajes muy, muy complejos a nivel técnico, ¿no? Sí. De interpretación. Entonces yo creo que las actrices y los actores que lo hagan, ¿no?, van a necesitar tener la mirada, ¿sabes?, muy cerca, ¿sabes?, mucho apoyo. Los Las actrices y los actores normalmente tendemos a justificar nuestros personajes. Nos cuesta mucho colocarnos en la piel de un personaje malo, a pesar de que suelen ser los más atractivos, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta, nos resistimos. Entonces, no, bueno, es que les pasa algo, no, bueno, es que les tal... es difícil. Entonces, claro, aquí el ejercicio que tienen que hacer las actrices que lo interpreten es meterse en el fango directamente, remangarse y entrar al fango sin concesiones, ¿no? O sea, ser malas de solemnidad y yo creo que para... Igual luego me equivoco y no es así, pero la sensación que yo tengo es que necesitan, ¿sabes? Que alguien esté ahí ayudándoles, ¿sabes? Cogiéndoles de la mano y decir, venga, vamos, se puede hacer y todo esto, ¿no? Entonces, no podría hacer las dos cosas.
Estamos hablando de sus pueblos castellanos maravillosos de Valladolid, en este caso de Zamora. ¿Has buscado alguna referencia en tus abuelas, en tus tías, en tus madres? Bueno, tus madres, en tu madre.
Sí, tengo varias, sí.
Bueno, sus madres y esas mujeres potentes de Castilla. Mira que se habla muchas veces del matriarcado en Galicia, quizás también en Andalucía a veces, aunque hay mucho señorito y mucho cacique, pero en este caso estamos hablando de un matriarcado brutal con muchísimo poder en Castilla León. Y entonces, ¿qué has bebido ahí de tu familia, de tus mujeres?
Nada. Estoy inventando.
¿Los nombres a lo mejor?
Los nombres sí.
Es que son muy buenos los nombres.
Sí, los nombres sí. Los nombres sí. Y luego es verdad que Atilana era el nombre de mi bisabuela. O sea, Atilana era mi bisabuela. Y todo esto surge en realidad porque aparece una foto por casa de ella, una foto, imagínate, o sea, toda la acción es anterior a Atilana. Claro, Atilana es, bueno, son años 30 por ahí, ¿no? Cuando Atilana vive.
De principios del 19.
Sí, siglo. Entonces la foto de ella era una mujer muy, con un gesto muy adusto, que destilaba mucha amargura, ¿sabes? Como mucha infelicidad, diría yo, ¿no? Entonces, esta mujer, que mi bisabuela Atilana se suicidó, se tiró al pozo. Hizo dos cosas que a mí, ya que yo soy, o sea, ya llevaba años siendo actriz, a mí me dijo, ¡buah! Me pensé, esto es un personaje. Se tiró al pozo, dejó las zapatillas en el brocal para que supieran dónde estaba y se ató las faldas, para que cuando la sacaran no se la bajaran y se la vieran las enaguas.
Ay.
Entonces, cuando yo supe
pues
aquello, a mí me parecía...
Pues mira, es un detalle tierno dentro del drama que es un suicidio,
a mí me parecía
claro.
Un personaje, o sea, claro. Tener esa cara con ese nombre y hacer eso ya me pareció un personaje. Y luego tenía una vecina Atilana realmente que se llamaba Garibalda. Pero que era una bellísima persona, parece ser, la pobre mujer. Claro, ya. Y yo bromeo siempre con esto, pero es que es verdad que si tienes a dos mujeres, una que hace referencia a Tila y la otra que hace referencia a Garibaldi,
pues
hombre,
fíjate.
Bien no va a acabar la cosa.
Bien no va a terminar.
Ya de por
¿no?
sí son nombres muy teatrales, ¿no? Son para construir un relato. ¿Qué puede más en Elvira Mínguez, la pasión por la interpretación o por la escritura?
También con esto hago siempre la tontería, ¿no? Porque digo, mira, de alguna manera para describirlo es que me gustan mucho las dos cosas. Me gustan mucho los libros, me han gustado toda la vida. Mis recuerdos más hermosos de niñez los tengo con los libros. Tengo el recuerdo de cuando llegaba al barrio, lo que ahora se llaman los bibliobús y todas estas cosas. Bueno, pues entonces no me acuerdo cómo se llamaban, ¿sabes? Y estar ahí esperando, para mí el sábado era el día maravilloso porque yo estaba con mi carné para poder, ¿sabes?, coger dos libros y sentarme en el parque, ¿sabes?, y empezar a leerlo y tal, ¿no? Y luego me daban, pues no sé si eran 5 duros o una cosa así para ir a por un tebeo. Entonces, todos los recuerdos los tengo con los libros. Los libros para mí son, en casa, mi marido, nosotros, mi hijo, vivimos rodeados de libros y para mí son algo muy importante. Yo te diría que de alguna manera la interpretación es mi marido y la literatura mi amante. O sea, que es así. Y creo que se pueden
compaginar
los dos.
Bueno, se puede
los
perfectamente. Marido, amante, por supuesto que,
creo
sí.
Que sí.
Oye,
creo que sí.
Hablas de los libros, del amor a los libros. Tú que estás en el mundo, como estamos todos, y ¿qué años tiene tu hijo?
13.
13, uy, una edad perfecta. Los
pero
chicos,
no leen.
No, esto, ahí iba yo. Leen los chicos, no leen, nos cuesta hacer que lean. La educación está fallando en ese sentido, estamos fallando en casa.
Yo no creo que sea ni la educación, fíjate, ni en casa. Yo creo que estamos viviendo, bueno, es lo que hay, es lo que les ha tocado a ellos. Nos ha desplazado todo las pantallas, efectivamente, entonces ya está, creo que de alguna manera, y además se intenta, o sea, si estás en Instagram o algo de esto, a mí me entran muchísimos anuncios, ¿sabes?, de audiolibros, de cosas así. Bueno, yo creo que de alguna manera tenemos que lograr encontrar el canal que mediante las pantallas poder hacerles que se vayan acercando a la literatura. es complicado a la hora de la verdad, ¿no? Yo lo veo y además, bueno, nosotros es que hemos insistido desde que era pequeño mi marido y yo, en esta casa se lee. No.
¿Y
claro, y ahora ha dicho, ahora leís vosotros. Ya. Era muy chiquitito y nos dijo, no quiero ir al teatro, no quiero ir al cine.
¿Te ha visto en el teatro o no?
No, ya hace muchos años que no hago teatro. Decidí
no,
que...
pero quiero decir, ¿el niño te ha llegado a ver en teatro?
En alguna peli.
O las pelis o...
Vio una vez así, una que era, bueno, el Karma, que era como así, mayorcito y tal. De momento no tiene tampoco mucho interés y tal. Cuando le hemos mantenido muy al margen también de todo esto, ¿sabes? O sea, yo procuro siempre cuando son cosas de trabajo y tal. Bueno, ha ido a algún rodaje, lógicamente, pero vamos, procuro mantenerle muy, muy al margen de todo esto.
¿No te extraña que te dé la sorpresa el día menos pensado y resulta que lea a escondidas, estas cosas pasan,
sí.
y que tenga inquietudes artísticas, que esto
Tiene artísticas, pero tiene más a una cosa plástica, más que
bueno,
lo otro.
Bueno.
Pero bueno,
Elvira, en La sombra de la tierra el paisaje se puede decir que es un personaje más de la historia, ¿verdad?
Absolutamente. Sí, porque son, claro, la tierra es una de las cosas más... Quiero decir, ellos son agricultores, por lo tanto están supeditados siempre al pues como en Castilla y en todos estos sitios, ¿no? A ver qué caía. Miraban al cielo y miraban a la tierra, eran lo que tenían, ¿no? Y lógicamente esa tierra es la que les determina, y determina no solamente sus caracteres, estos personajes no podrían darse, por ejemplo, yo no los concibo en Cádiz. Pongo, por ejemplo, habría, pero serían de otra manera, ¿no? Esta cosa, ¿sabes?, del terruño que lo tienen metido en las uñas, ¿no? Y que lo tienen y les da un carácter muy determinado, ¿no? Son muy pequeñitos frente a lo que mueve realmente sus destinos, que es la tierra y es la climatología y es la naturaleza, ¿no? Entonces, es un personaje importantísimo, importantísimo.
Por lo que nos estás contando, has tenido que hacer un trabajo de documentación ímprobo, que se suele decir.
De campo.
Claro, y de campo, desde luego.
Mejor dicho, lo del campo.
Sí, lo del campo, ¿no? ¿Lo haces como cuando te preparas un personaje? Porque me da la sensación que eres muy concienzuda y muy... que te metes enseguida,
pero
que eso es, y que luego buscas para al final diseñar ese personaje, y en este caso la novela.
Sí, es verdad que además, mira, curiosamente nosotros en mi familia no tenemos pueblo, quiero decir, mi madre nació en un pueblo, pero luego se fueron para Valladolid y jamás, no vivía nadie en el pueblo de donde ellos nacieron y todo eso, entonces nosotros no tenemos, mi hermano y yo me refiero, no tenemos una cultura de pueblo ni nada de esto, ¿no? No vamos al pueblo porque no tenemos. La familia de mi marido sí, son de Castilla-La Mancha, pero sí tienen, ¿no? Y a mí esta cosa de reunirse por la noche con las sillas en la calle, a mí me parecía una cosa espectacular, ¿no? Y me parece, ¿no? Cuando hablan todos y tal. Entonces, he mamado bastante de ahí en cuanto al lenguaje, pero luego de mi familia queda solamente viva, quiero decir directa, de mi madre queda solamente una hermana, ¿no? Y entonces ella tiene ahora mismo, no sé si son 83, 84, como le ponga más me mata, creo que son 83.
¿Cómo se llama para mandarle un
Pito,
beso?
La llamamos Pito,
Pito,
pues, es Amparo,
Pito, un beso,
es Amparo.
Amparo, un beso.
Pero ella es Pito, la llamamos Pito. Y ella ha sido realmente mi fuente de documentación, porque ella, claro, aunque es posterior a cuando se desarrolla la novela, es verdad, yo le decía, oye, ¿qué hacía, por ejemplo, cuando llovían? ¿Qué hacían los hombres? Y me decía, pues estaban puliendo los trillos en las casas, tal. Claro, yo me ponía a buscar un trillo porque yo solamente lo he visto de decoración, o sea, hasta ahí llega toda mi incultura, ¿no?, en este tema. Y entonces, en base a eso, ella como que me iba diciendo pautas, ¿sabes?, que yo le iba preguntando, y a partir de esas pautas yo me metía con la documentación y con la investigación. Es verdad que yo me he encontrado que para mí es de las cosas más bonitas que hay. Y igual que a la hora de preparar los personajes, a mí me gusta muchísimo dotarles de todo eso, ¿no?, de ese marco con el que poder improvisar en un momento determinado y todo eso, es documentación.
Es que a veces, a veces no, te llega el guión, tienes el personaje y a lo mejor no tienes nada que ver con el personaje y te lo tienes que traer a tu terreno.
Claro.
Además de lo que ves en el guión, dices, caramba, y si tienes un director estupendo, que seguro que sí, que te deja esa libertad de poder llegar a cerrar ese personaje.
Claro,
¿no?
sí, porque funciona de esa manera. Nosotros la información que tenemos es la que viene del guión, y como mucho nos añaden igual alguna pequeña biografía o algo de así. Es poco. Entonces, normalmente nosotros... Yo siempre, cuando estoy con guionistas y todo esto, que haciendo análisis, yo les digo, si no tenemos la información suficiente, nosotros la inventamos, porque es nuestro material de trabajo. Claro, eso me ha influido muchísimo, desde luego, a la hora de escribir la novela, porque estoy acostumbrada a escribir personajes, porque son 25 años escribiéndolo, porque a mí me gusta mucho, al no tener demasiada información, inventar la otra y probar el personaje. Hago muchas tonterías con ellos. Un día igual me voy de compras a ver qué le gusta de ropa. ¿Sabes?
O sea, te vistes de Atilano, no, de Garibaldo, no, no, de quien sea.
No, voy con la cabeza pensando, ¿qué se compraría? ¿Sabes? No, te digo con los personajes, por ejemplo, sí. Bueno, con la tía en 1896.
No compraría mucho, ¿no?
Pero vamos, quiero decir con los de ahora, ¿no? Pues, sí, a ver, ¿y qué periódico lee? ¿No? ¿Y qué le gusta? ¿Y le gusta
el dulce? Es un DNI.
De efectivamente, claro, la identidad de ese personaje, ¿no? Y de esa manera, pues también ha sido más fácil construir la identidad de estos.
De este par de dos, Dios mío.
Desde
Marta.
Hace tiempo pasó, sí, ya lo creo, Atilana y Garibalda, nada menos. Desde hace tiempo pasó Un forastero hasta La sombra de la tierra, ¿cómo ha evolucionado la escritura en Elvira Mínguez?
Bueno, mucho, muchísimo. Yo empecé con lo de la escritura porque hubo un momento en el que miraba alrededor de casa y veía la cantidad de libros y decía, madre de Dios, la cantidad de libros que he leído y no sé leer. Esto me pasa a mí mucho, por lo que tú decías, uh-huh, de lo de la concienzuda y todo esto. Y entonces compraba los libros en una librería en la calle Mayor y que me conocen mucho y tal, y me iba para allá y me decía, a ver, ¿qué te pasa? Que no sé leer. Deja de decir tontería, que no sé leer, no se puede disfrutar de algo que te gusta verdaderamente si no sabes cómo se hace, ¿no? Y claro que se puede disfrutar, eso es una cosa, una tontería mía, por supuesto que se puede disfrutar, pero bueno, ya, para mí era importante. Yo consigo, igual que es un plato, ¿no? Una cocina, si pruebas un plato rico, a mí si sé cómo se ha hecho, me sabe más rico todavía, ¿no? Entonces ellos me hablaron de un taller, el de Clara Obligado, y empecé allí solamente con la única cosa de leer, de aprender a leer. Porque claro, había que escribir, yo con eso no contaba. Entonces, bueno, ahí fue donde empecé a escribir las primeras cositas de estos personajes. Y ya después, tiempo después, escribí el cuento de Hace tiempo pasa un forastero. Mucho, ha cambiado mucho. Pero creo que ha cambiado mucho al compás que he ido evolucionando yo también, ¿no? Uh-huh. Me parece que es más torpe, ¿no? Hace tiempo pasa un forastero. En relación con tu historia y todo esto, bueno, creo que de alguna manera sigue teniendo las mismas preocupaciones. Hace tiempo pasa un forastero, mi preocupación era el tiempo. Aquí en la novela hay mucho también de la cuestión del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo. Y bueno, La sombra de la tierra es verdad que me he ido más a una cosa de más a un estudio, entre comillas, del odio, ¿no? Porque todo esto de alguna forma en mi cabeza estaba, ¿qué ocurre si la existencia se sustenta en el pilar del odio? ¿Qué ocurre cuando desaparece el objeto odiado, ¿no? ¿Qué pasa con esa existencia? Entonces arranqué un poco con esa pregunta en la cabeza. Sin tener una respuesta, ¿no? Pensé, bueno, pues vamos a ir viendo a ver qué va pasando.
Entonces, dicen algunos, bueno, que si hay odio, también hay amor, pero no sé si yo aquí, estas dos buenas mujeres, en algún momento tendrán un ápice de ternura.
El amor en este caso lo he colocado en los hombres. Anda, son, mira, los hombres los que
contraste
aman.
Contraste total y absoluto.
Sí, son los hombres los que aman y además...
¿Y no, sufren por ello?
No son correspondidos.
¡Ay, qué disgusto!
Sí, porque estas mujeres están tan cebadas, enconadas una con el otro, que no pueden amar. Y lo peor de todo es que el odio de estas mujeres, las víctimas reales de este odio, son los hijos. Ya. Y el amor, como todo, y esta es una opinión, y en la novela así lo reflejo, el amor, como todo, se aprende a amar. Y hay que enseñar a amar, ¿no? A nuestros hijos los tenemos que enseñar a amar. Y los hijos de Garibaldi y de Atilana no han sido enseñados para amar, ¿no? Entonces, el amor a mí me gustaba, haciendo este cambio de roles de alguna manera, me gustaba que también estuviera por parte de los hombres. Entonces, las relaciones no son, en este caso, no son equiparables, ¿no? Esas mujeres no aman a los hombres, pero hay otro, o sea, en el caso de Fernando Vacas, que es el hombre que está enamorado de Atilana, pero luego hay otra pareja, que es Ladislao y Chiri. Chiri tampoco puede amar a Ladislao, pero respeta que él la ame a ella. Y me apetecía mucho que desde ese respeto, que a la hora de la verdad, yo con mi marido llevo pues esos 25 años, es verdad que cuando va evolucionando la relación, es el respeto. Para mí el respeto es la base de la existencia directamente, y es la base de la educación y la base de todo. Y me apetecía mucho crear una relación desde ahí, que no hay un amor correspondido, pero sí hay un respeto, ¿no?
Bueno, les estamos recomendando, pero muchísimo, porque además lo tienen que hacer, que se la lean, porque este hombre, contraste entre mujeres y hombres es fantástico, pero es que además nuestra Elvira Mínguez la tenemos en la tele, en el cine.
Sí, ahora con Desaparecidos, además. Que estás
en el candelabro, que diría que ya. Y ahora ya, empezando ya con otro rodaje, ¿no? Otra serie.
Empezamos a ensayar, es la serie nueva de Dani de la Torre, y que yo hice con él El Desconocido en Galicia con Luis Tosar y todo esto y Javier Gutiérrez y bueno, y ahora empezamos y empezamos mañana empezamos con los ensayos.
Imparable, Elvira, ¿eh? Imparable.
Bueno, si no hay algo, lo invento.
Desde
no
luego.
Puedo parar.
Empezaba yo la entrevista, que como es tan generosa, ni se me ha molestado, decía yo, una mujer de cierta edad, digo lo de la cierta edad porque siempre no. Las actrices se quejan y se han quejado mucho. Ha pasado en Hollywood, pero también aquí con las nuestras. Caramba, lo difícil que es tener papeles protagonistas cuando ya pasas los 40, pasas los 50, qué complicado es.
Es muy difícil y además se sigue exactamente igual.
Igual ha evolucionado, ¿verdad?
Cuando me dieron el Goya yo fue lo que reclamé, no reclamar, sino que puse el acento ahí, ¿no? Yo tengo 57, voy camino de 58 y ya con 40, me acuerdo hablando con la representante, yo le dije, vamos a empezar a hacer abuelas. Y me dijo, ¿estás loca?
Que tienes 40.
No, le dije, no estoy loca, hay que empezar a hacer abuelas porque si no, después el hueco, por lógica, va a estar ocupado. Y empezamos, yo creo que he sido de las abuelas más jóvenes en el cine y o en las series, ¿no? Es cierto, cada vez es peor. O sea, hay una premisa que es que un personaje de 40 lo hace una actriz de 30, el de 30 lo hace uno de 20 y luego a partir de ahí hay un vacío total, ¿no? Como que no importaran o no interesaran las historias de mujeres. Bueno, yo creo que es una cuestión absolutamente... sin duda machista, ¿no? Del tipo de sociedad que responde a la sociedad que vivimos, que es machista. Y bueno, y esto a mí me parece que es muy difícil de cambiar. Creo que poco a poco nos tenemos que ir abriendo hueco y bueno, que seguramente estos personajes que no están, pues hay que escribirlos, ¿no?
Claro.
Y porque es verdad que los personajes son cada vez más pequeños y muchísimo menos interesantes.
Y las mujeres de edad, hay que ver todo lo que tienen que decir.
Hombre,
lo tienen todo que decir.
Hombre, claro. La historia de todos y
lo
de
tenemos
todas.
Todo que decir.
Ahí estamos. Aquí el club
por
de las señoras.
Sí, vamos. Hombre,
bueno, la recomendación desde Madrid directo, La sombra de la tierra, Elvira Mínguez, maravillosísima actriz y maravillosísima también escritora. Y seguro que nos va a dar más novelas, más obras, más guiones, más de todo. Guionista, así...
También.
Ay. Directora, multitarea total.
Multitarea. Mujer. Y ahora jugadora de voleibol.
Hombre, lo digo por lo de la edad. Que se puede hacer.
¿No? ¿Has hecho deporte? ¿Haces deporte? ¿Te cuidas?
Te digo que he conseguido organizar un equipo de voleibol en Torrelodones, donde vivo, para gente
muy
más
bien,
mayor. Y ahí
muy
estoy
bien.
a pico pala estamos.
Ah, qué bueno. La vemos
es
en
una
las,
caja de sorpresas.
En las Olimpiadas para mayores.
Hombre,
un beso muy fuerte y sobre todo gracias por tu generosidad por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad, para mí ha sido un lujo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y a todos ustedes, mañana de nuevo estaremos aquí en Madrid Directo. Será a partir de las 4 de la tarde. Upside down in Kingston.